Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Buen día. Te damos la bienvenida a Voces de las Ciencias desde el Sur. En la edición de este día, te presentamos una conversación con la doctora Gabriela Castellanos Morales, investigadora del Departamento de Conservación de la Biodiversidad en el Colegio de la Frontera Sur, adscrita a la Unidad Villahermosa en el Grupo Académico Ecología Evolutiva y Conservación. La doctora Gabriela nos habla de los estudios que se encuentra realizando en relación al tema de genética para la conservación. Escuchemos lo que nos comenta.
En mi laboratorio actualmente pues estamos trabajando aspectos que tienen que ver con una línea de investigación que se llama genética de la conservación o genética para la conservación, donde básicamente lo que hacemos es estudiar el ADN de los organismos, especies generalmente que pueden ser especies en peligro de extinción o especies invasoras, y en función de esta información hacer propuestas para conservar o tomar decisiones de conservación mejor informadas. Y en este sentido, pues lo que tenemos que pensar o como tenemos que imaginarnos esto es que pues el material genético, el ADN, es como un libro en donde viene toda la historia de los organismos desde pues el origen de la vida prácticamente, ¿no? Dependiendo de qué parte de, o qué capítulo de ese libro nos aboquemos a leer. Y entonces lo que nosotros hacemos es utilizar unas cosas que se llaman marcadores moleculares que hagan de cuenta que nos permite extraer ciertos párrafos o ciertas páginas de este libro y leer esa información, ver cuántas diferencias hay entre individuos dentro de una especie o entre especies, dependiendo de también la pregunta que queramos abordar, y realizar inferencias que nos dan información, por ejemplo, pues de quién es la especie ancestral, hace cuánto tiempo se separaron dos especies hermanas, cómo fueron los procesos de dispersión y de diversificación de estos organismos. Y ya a nivel poblacional, pues a partir de herramientas de diferentes líneas de investigación, tomamos una parte que es la parte de la filogeografía, que es poner esta diversidad genética en un contexto geográfico o de incluso sistemas de información geográfica, por ejemplo, ¿no? Donde se pueden cruzar los datos genéticos con datos de paisaje. Podemos hacer inferencias respecto a si hay o no conectividad entre nuestras poblaciones que estamos estudiando, qué tan amplia es esa conectividad o si más bien hay barreras. Y también podemos hacer inferencias respecto a, por ejemplo, el efecto que ha tenido las actividades humanas en estas poblaciones silvestres, ¿no? Particularmente aspectos como pues, la fragmentación del hábitat, ¿no? Donde a lo mejor poblaciones que antes estaban conectadas por estas cuestiones de fragmentación del hábitat han quedado separadas y se van diferenciando genéticamente o que se reduce mucho las poblaciones, por ejemplo, y empieza a haber aspectos de un término que nosotros usamos es la endogamia, que es básicamente la cruza entre individuos que están emparentados y que eso hace que se empiecen a expresar algunas enfermedades que vienen, ¿no? Algunas enfermedades congénitas y que va a disminuir la posibilidad de estas poblaciones de existir en el mediano y largo plazo, ¿no? Va a aumentar la probabilidad de que estas poblaciones se extingan. Entonces, lo que yo hago básicamente es tomar estos fragmentos de información del ADN o escoger más bien estos fragmentos informativos del ADN y pues evaluar si hay conectividad entre poblaciones. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en términos de conservación para promover que se permanezca esta conectividad? Y en ese sentido, pues se puede proponer que se hagan a lo mejor trabajos de restauración del hábitat para permitir que los individuos se muevan libremente entre sitios o aspectos de traslocaciones, por ejemplo, donde va uno a hacer el movimiento asistido de individuos de una localidad a otra, o bien identificar si hay linajes o grupos, digamos, de individuos o de poblaciones que han estado aisladas por mucho tiempo y que no es en sí el efecto de las actividades humanas, estas diferencias entre estos grupos de poblaciones, Y en ese sentido, pues esto puede estarnos indicando que esas poblaciones están adaptadas a medios ambientes diferentes y que si nosotros mezclamos esas poblaciones, pues lo que podremos hacer, estar provocando, es que en lugar de promover que permanezcan estas poblaciones o estas especies a mediano y largo plazo, lo que se estaría promoviendo es que se pierdan esas adaptaciones locales y entonces a las poblaciones, en vez de irles mejor, les empezaría a ir mal. Entonces, la información genética es muy valiosa en ese sentido, ¿no? Que nos permite hacer o tomar conocer esta historia de las poblaciones y tomar eso en cuenta al momento de hacer las propuestas para la conservación. Y bueno, y en este sentido, ahorita en el laboratorio estamos trabajando diferentes proyectos. Uno de ellos es un proyecto que empecé a trabajar desde que me incorporé aquí en Ecosur en 2017, en donde estamos trabajando con una especie invasora que se llama el pez diablo, conocida como pez diablo, también se le llama bagre armado o plecos, y son estos peces que se venden en los acuarios como peces limpiapeceras, y que han sido introducidos en muchas cuencas, no solo en México, y no solo aquí en las cuencas del Grijalva y el Usumacinta, sino a nivel mundial, y son un problema de conservación importante. Pues de hecho, la introducción de especies invasoras se considera como la tercera causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, y esto tiene que ver con que pues estas especies, al ser introducidas a nuevos ambientes, les empieza a ir muy bien, son liberadas de la presión que dan sus depredadores naturales, porque pues no existen en los sitios en donde son introducidos, y entonces empiezan, digamos, como a ganarles la competencia a las especies nativas. Entonces esto puede promover incluso que especies nativas lleguen a extinguirse. Y bueno, en el caso del pez diablo en particular, también como tiene ciertos hábitos de que hacen agujeros en las riberas de los ríos, por ejemplo, eso promueve la erosión de las riberas de los ríos. Además, pues al colapsar, digamos, estos bancos, pues también promueven que cambie la concentración de sedimento en los ríos, entonces cambia las condiciones de los ríos. Pero además sí se ha registrado que, pues al ser detritívoros, y esto quiere decir que se alimentan en el fondo, ¿no?, principalmente de algas y de la materia que se encuentra al fondo de los ríos, pues también llegan a consumir los huevecillos de otras especies de peces, y entonces promueve, ¿no?, que las poblaciones de peces nativos disminuyan. Y esto además pues ha generado un impacto muy fuerte aquí en el Grijalva y el Usumacinta para los pescadores, ¿no?, donde los pescadores, con el mismo esfuerzo de, digamos, para pescar, que antes colectaban peces que podían vender en los mercados, pues actualmente lo que comenta la gente es que pues hasta el 70-80% de la pesca que llegan a sacar pues está constituido por puro pez diablo, que es una especie que pues no, de entrada en México pues no la existía, entonces no está incorporada en, digamos, en nuestro menú, ¿no? No es una especie que estemos acostumbrados a consumir, aunque en Sudamérica, de donde es originario este pez, la gente sí lo consume. Y además se llama bagre armado porque tiene como una armadura, están como fusionadas las escamas y eso hace que sea muy duro y difícil de abrir y que tenga poca carnita, ¿no? Así como para sacar un buen filete de pescado. Entonces, pues no se aprovechaba, entonces para los pescadores pues es mucho esfuerzo salir a pescar y tener en su mayoría la pesca de este organismo que no pueden aprovechar. Y luego además, pues como no se aprovechaba, pues se desechan los organismos, se tiran en las orillas de los ríos, y eso promueve también que haya un exceso de nutriente en los ríos y que pues se promueve eutrofización, ¿no?, y que se contaminen estos ríos. Entonces, en este sentido, pues es una de las especies invasoras pues importantes a las que se les ha dado o se les está brindando mucha atención, y pues se han promovido diferentes estrategias para, por ejemplo, aprovecharlo para hacer harinas para alimentar ganado o para alimentar otros peces que se aprovechan, que se crían en acuarios, para piscicultura, vaya. Bueno, hace poco salió una nota en el Facebook, yo la vi, que hay una compañía que está promoviendo hacer comida de gato, para gato, ¿no?, esta comida húmeda para gatos con pez diablo. También se han propuesto talleres para promover el consumo por parte de la gente. Y pues una de las preguntas alrededor de esta especie en México es que pues la identidad de la especie. En algunos textos pues incluso se encuentra como la especie Plecostomus, Hypostomus plecostomus, pero no es esa especie. El género al que pertenece en realidad es otro género de bagres armados que se llama Pterygopictis, que como ya mencioné son originarias de Sudamérica, de la cuenca del río Amazonas, que se cree se introdujeron en México y en otras partes del mundo como liberaciones por parte de lugares de crianza para su venta en acuarios, o bien pues que de la misma gente que los tiene en sus acuarios, que como llegan a crecer bastante, pues ya llega un punto en el que no los quieren y que a lo mejor los han liberado en los ríos. No se sabe bien a bien, lo que sabemos es que en México los primeros reportes son como de los años 90, y aquí en las cuencas del Grijalva y el Usumacinta pues se han reportado inicialmente desde los años 2000, y se identifican principalmente por diferentes patrones de manchas que tienen en la parte ventral, o sea en la parte del abdomen. Y hay algunos que tienen como puntos en estas manchas, forman puntos, y esa especie se le ha identificado como la especie Pterygopictis pardalis. Hay otra especie que tiene como líneas, como laberintos, haz de cuenta, y esta ha sido identificada como Pterygopictis disyuntivus. Y se han identificado individuos que tienen morfotipos intermedios, y esto quiere decir que tienen tanto puntos como líneas en el abdomen. Y se ha sospechado, o al menos para un estudio que se hizo en Vietnam y en otros lugares del mundo, se ha propuesto que estos individuos con morfotipos intermedios son híbridos de las dos especies que mencioné anteriormente. Aquí en México, aquí particularmente en la cuenca de Grijalva y Usumacinta, que es donde se ha llevado a cabo el estudio en el que estamos haciendo, existen estos tres morfotipos, el de puntos, el de las rayas y los intermedios, pero no se habían hecho los estudios o los análisis moleculares para identificar la especie, o bueno, no se había reportado cuáles eran las especies. Entonces, con un alumno de la maestría que se recibió en diciembre del año pasado, que se llama Alan Vargas, lo que hicimos fue amplificar dos regiones del ADN que se pueden comparar con bases de datos internacionales, donde ya había secuencias para organismos de Vietnam, de India, de diferentes lugares de Asia, en donde ha sido introducida estas especies, y también pues, de un organismo por ahí de Brasil, de la zona de donde es nativa la especie. Y la idea era que por medio de estas comparaciones nosotros pudiéramos identificar qué especie se encuentra en México. Entonces, bueno, de entrada, pues como hay variación a nivel morfológica, pues nosotros esperábamos encontrar mucha diversidad y esperábamos encontrar que estaban presentes en efecto esas dos especies y el híbrido, pero pues fue la sorpresa de que Alan analizó más de 100 individuos a lo largo del Usumacinta, desde la Cantún hasta Pantanos de Centla y del Grijalva en la zona de Oxtitán y también terminando en Tres Brazos, y encontramos solo un linaje. En estos 100, más de 100 individuos que muestró Alan, encontramos que todos, absolutamente todos, tienen la misma secuencia de ADN que pertenece a la especie Pterygopictis pardalis, que es la que presenta los puntos generalmente en el abdomen. Y esto sugiere además que pues, se trata de un solo evento, probablemente de un solo evento de introducción de esta especie a estas cuencas, y que a partir de ese evento pues, se diseminó a lo largo de toda la cuenca. Y además, aprovechando estas bases de datos internacionales, pues encontramos que había reportadas secuencias para unos organismos de Tamaulipas y otros organismos del río Hondo en Quintana Roo, y comparamos las secuencias de aquí del Grijalva y Usumacinta con respecto a las de Tamaulipas y Quintana Roo, y encontramos que para Tamaulipas, si mal no recuerdo, la secuencia que está identificada como la otra especie, Pterygopictis disyuntivus, la que tiene las rayas en el abdomen, bueno, que los como laberintos, que se llaman vermiculaciones en el abdomen, y para la zona del Quintana Roo están reportadas secuencias de ambas especies. Y esto entonces además nos permite inferir que cada evento de introducción en las diferentes cuencas son independientes. Y además, el haplotipo que encontramos aquí en México es el haplotipo más frecuente a nivel mundial, es decir, ese haplotipo está reportado también para individuos invasores de Vietnam, de la India, de Filipinas y de Japón. Y es difícil, ¿no? En teoría, estos datos deberían permitirnos identificar la población de origen, pero como pues realmente a nivel mundial no hay tanta variación, es complicado. Bueno, no pudimos tener esa resolución.
¿Estas especies del pez diablo tienen algunos periodos del año en donde llegan a tener estos periodos de reproducción?
Está reportado que se reproducen, de hecho, dos veces al año, y sí, su reproducción es muy abundante. pero además tienen esta cuestión de que tienen cuidado parental. Entonces, estos hoyos que yo les comentaba que se construyen el pez diablo en las riberas de los ríos, eso los hacen los machos. Entonces, las hembras ovopositan, ponen sus huevecillos en estos hoyos y después el macho se queda ahí protegiéndolos. Y bueno, esto les da la ventaja de que, pues, al tener este cuidado parental, pues más crías sobreviven también, ¿no? Entonces, sí son muy prolíficos en términos de que, pues, son exitosos en términos reproductivos. Pero además tienen otras adaptaciones muy interesantes que les han permitido ser invasores en estos lugares, ¿no? Por ejemplo, se ha reportado que tienen el estómago altamente vascularizado, es decir, que tienen muchas terminaciones de venas en el estómago y esto les permite respirar aire, o sea, llenan de aire el estómago y a partir de estos vasos sanguíneos que tienen en el estómago pueden tomar el oxígeno del aire y entonces esto les permite sobrevivir fuera del agua por mucho tiempo. Y se ha reportado que pues, pueden estar fuera del agua hasta 3 días. Entonces realmente son organismos muy resistentes. También son resistentes hasta cierto punto a la contaminación, por ejemplo. Pueden estar en aguas con bajas concentraciones de oxígeno, poco oxigenadas. Entonces esto hace que sean muy exitosos y que pues, proliferen, ¿no? De donde está reportado y de donde es nativo es de agua dulce, es dulce acuícola. Y en general en otros sitios donde se ha reportado que ha sido invasor es en zonas dulceacuícolas. Sin embargo, aquí en Tabasco ya está registrado en pantanos de Centla en zonas donde hay alta salinidad. Entonces, una de las cosas que queremos, que nos gustaría responder más adelante es cómo se está adaptando el pez diablo a estas zonas, ¿no? El bagre armado en estas zonas de alta salinidad. Entonces, bueno, estamos haciendo ahorita con otro estudiante del doctorado un estudio con ya datos a nivel de genoma, donde queremos pues hacer unos análisis para ver si podemos identificar los genes que les están permitiendo adaptarse a zonas con alta salinidad, porque cabe señalar que este es el sitio de mayor salinidad en donde se han reportado a nivel mundial. Para este otro estudio se aumentaron los sitios de muestreo, entonces tenemos a lo largo del Usumacinta, si mal no recuerdo, son los 3 sitios del Grijalva y en el Usumacinta se incorporaron otros 3 sitios. Tenemos 5 sitios en total, tratando de muestrear justamente este gradiente de concentración de salinidad para poder pues, hacer los análisis que necesitamos para ver si logramos identificar estos genes candidatos para la adaptación a la salinidad del pez diablo.
Y en el caso de estos peces que se encuentran libres sobre el Usumacinta y el Grijalva y que causan muchos daños y perjuicios a la población, ¿de qué manera se puede hacer para controlar su población?
Pues se han ido implementando estas diferentes formas de control, principalmente a través del aprovechamiento. Estaba pues una de las líneas que se ha seguido es para la fabricación de alimento para otros peces, para actividades de piscicultura, particularmente creo que para tilapia, para alimento para ganado, para aves y creo que también para ganado vacuno y el fomento en que se incorpore en la alimentación humana, ¿no? Como un producto más y de hecho, bueno, hay un restaurante aquí en Tabasco donde ya ofrecen algunos productos hechos con el pez diablo. Una de las limitaciones en este sentido o de las precauciones que se deben tener en este sentido es que por el tipo de hábitos alimenticios que tienen, que son detritívoros, que como ya les había comentado, se alimentan de la materia orgánica que está al fondo, en el sedimento, pues pueden adquirir metales pesados. Entonces, sí se tienen que hacer los estudios para ver la concentración de metales pesados en la carne del pez diablo y definir si es apto para el consumo humano o no. Entonces, de hecho, otro grupo de aquí de COSUR, liderado por el doctor Arturo Torres, ahí en San Cristóbal de las Casas, están haciendo en este momento los análisis toxicológicos para estas muestras del Grijalva y el Usumacinta.
Y aparte, doctora, de todos los daños que causa el pez diablo que ya nos ha comentado, ¿hay algunos otros?
Pues sí, se ha descrito también que dañan, por ejemplo, los muelles. Pueden promover que se rompan los pilotes estos de madera. Al alimentarse, se cuenta que por la forma que tienen la boca, lo que hacen es como raspar las algas de las superficies. O sea, al hacer esta actividad en los pilotes estos de madera que sostienen los muelles, pues van degradando la madera y pueden promover que se destruyan estos sitios. En el caso de los pescadores, pues también es muy problemático que como son muy duros y tienen además unas espinas, rompen las redes, entonces cuando atrapan mucho pez diablo les rompen las redes, entonces además del problema de que no pescan suficientes organismos para tender, pues además tienen después que reparar sus redes. Actualmente pues ya hay algunos registros de que los cormoranes, que las nutrias de río y que incluso algunos peces han empezado a consumir el pez diablo, pero también hay registros de aves particularmente que cuando se tragan al pez diablo, como tiene unas espinas en el dorso, en la espalda, las abre cuando se está amenazado, ¿no? Entonces abre estas espinas y pueden llegar a perforarle la tráquea a las aves cuando se los están comiendo. Entonces es bastante amplio. El estudio que se ha hecho sobre sus impactos, al menos sí hay estudios aquí en la cuenca del Grijalva, del Usumacinta.
Entrevistas, un espacio para divulgar el conocimiento científico.
Pues mira, otra de las líneas de investigación que estoy trabajando es esta parte de conservación de recursos fitogenéticos. Básicamente a lo que se aboca o de donde nace es que pues México es un centro muy importante de domesticación en el mundo, es uno de los principales centros de domesticación, esta zona de Mesoamérica. Y pues para México hay reportados más de 100 especies que se han domesticado aquí en México. ¿A qué me refiero con esto de la domesticación? Pues es que tomamos especies, o sea, el ser humano ha tomado a lo largo de su historia, de la historia del ser humano en la Tierra, ha tomado especies silvestres y empieza a promover su reproducción. Y entonces, en el caso de las plantas, pues toma una especie que tiene algún interés porque pues es comestible principalmente, y empezó a sembrarla, pero al momento también vamos seleccionando ciertas características, ¿no? A lo mejor que los frutos sean más grandes o que tenga más pulpa, más semillas más grandes, que sean más dulces, y así van surgiendo las especies domesticadas. Y especies domesticadas, pues clave que fueron domesticadas en México, pues obviamente el maíz, el frijol, la calabaza, que son la base de la milpa, pero también hay otras especies como la guayaba, por ejemplo, que es de origen mexicano, la papaya es de origen mexicano, el cacao, hay discusión todavía si fue domesticado en Sudamérica o aquí en México, pero pues también es una especie que se consume desde hace muchos miles de años en México, y hay asociados a estos cultivos estos parientes silvestres, que son calabacitas silvestres, en el caso de las calabazas, por ejemplo, que pueden tener ciertas características, al no haber sido modificados por la mano del hombre, pueden tener ciertas características que les permiten a lo mejor resistir mejor a ciertas enfermedades, o adaptarse mejor a la sequía, por ejemplo, o a las inundaciones. Entonces, tienen estos rasgos que pueden ser importantes o interesantes desde el punto de vista agronómico o deseables, ¿no? Para transferir a sus parientes domesticados. Y entonces, en algunos casos, por ejemplo, como el de las calabazas que ya les había mencionado, ya se han hecho estas cruzas entre parientes silvestres y calabazas domesticadas para transferir la resistencia a algunas enfermedades que afectan los cultivos de calabaza, ¿no? Y por eso es muy importante, o se ha resaltado en los últimos años, que pues estos parientes silvestres deben de conservarse porque pueden contener la clave para la subsistencia del ser humano, particularmente en estos escenarios que tenemos actualmente de cambio climático, donde se espera que haya una perturbación en los regímenes climáticos y a lo mejor aumenten la temperatura o las sequías, o llueva más en lugares donde no llovía, y sea más seco en lugares donde llueva mucho, pues que estos parientes silvestres pueden tener estas claves para que nosotros podamos adaptar nuestros cultivos a estas nuevas condiciones climáticas. Y pues un estudio que se hizo hace poco, que surgió de un taller que se tuvo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para evaluar las categorías de riesgo de los parientes silvestres de especies domesticadas en México, y se detectó que el 80% de las especies, parientes silvestres de especies domesticadas en México, el 80% están en alguna categoría de riesgo. Y pues que esto es bien importante porque pues tenemos que promover la conservación de estos recursos. Entonces, en este sentido, pues yo colaboré con la UNAM durante mi postdoc y mis primeros años aquí en Ecosur. He colaborado con un grupo del Instituto de Ecología de la UNAM para analizar la diversidad genética de las calabazas domesticadas en México, pero también de algunos de los parientes silvestres de estas calabazas. Y actualmente estoy comenzando un proyecto en el que queremos evaluar los niveles de diversidad genética en el pataste, que es un pariente del cacao, que si bien sí tiene cierto uso y está muy asociado, por ejemplo, a traspatios o incluso a los mismos sitios donde se cultiva el cacao, se usaba como planta para darle sombra al cacao, también se promovió en algún momento por el miedo, ¿no?, de que le transmitiera enfermedades al cacao, se promovió que se eliminaran estos árboles de los sitios donde se cultiva el cacao. Y entonces, pues es una especie que es poco conocida, que tiene potencial, o se hizo por ahí un estudio que hicieron gente del INIFAP, donde dicen que es una especie que tiene potencial para la agroindustria, ¿no?, como una alternativa a lo mejor al cacao. Y pues que no se conoce prácticamente nada de esta especie, no solo en México, sino en toda su área de distribución. Esta especie se encuentra desde el norte de Sudamérica, en Perú y Colombia, hasta aquí el sureste de México. En México se ha reportado en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tabasco. Y como ya te mencionaba, pues está muy asociada a traspatio y como planta de sombra en algunos lugares. Y en algunos lugares como Oaxaca incluso ya se está empezando a promover que se recupere esta especie. Y algunos de los productores de cacao están tratando de recuperar no solo al pataste, que es Theobroma bicolor, sino también los cacaos criollos en la zona de la Chinantla, en Oaxaca. Prácticamente no hay información respecto a esta especie. Estas mismas personas del INIFAP, que definieron que tiene potencial agroindustrial, reportan que hay 4 morfotipos diferentes en México, en las zonas que ellos mostraron de Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Y nosotros lo que queremos hacer es caracterizar genéticamente esta diversidad de pataste que hay en México y correlacionar la diversidad morfológica que ya se ha reportado en frutos, y también evaluar la diversidad a nivel de la morfología de las semillas, correlacionarla con la diversidad genética para identificar si hay variedades diferentes de pataste en México, si estas variedades se distribuyen de manera homogénea en toda el área de distribución en México, o si más bien están asociadas a diferentes áreas geográficas que nos podrían estar sugiriendo que hay procesos de adaptación, porque obviamente pues climáticamente no es lo mismo Tabasco y la zona de Comalcalco que la zona de Soconusco en Chiapas, que la zona de la Chinantla en Oaxaca. Entonces, si están asociados a lo mejor a estas zonas de diferentes climas, ¿no?, que pueda haber procesos de adaptación que podrían estar sugiriendo que algunas variedades a lo mejor estén mejor adaptadas a zonas más altas o con más precipitación. Otras variedades pudieran estar adaptadas a zonas de mayor, donde las temperaturas son más altas. Entonces, lo que queremos hacer con este estudio es caracterizar esta diversidad morfológica y genética. Esto lo estábamos trabajando con un estudiante de doctorado que se llama Miguel Ángel Pérez. Y además, con la doctora Jari Sánchez, ella es del Departamento de Salud, se está haciendo la parte de la caracterización bioquímica también de estas muestras que estamos recolectando a nivel de pues, la bromatología, ¿no?, contenido de cenizas, de carbohidratos, de grasas. También tratar de correlacionar esta diversidad a nivel bioquímico con la diversidad genética y ver si incluso hay diferencias también a nivel de nutrientes entre las diferentes variedades que logremos identificar. Hasta el momento, pues los resultados preliminares sugieren que sí hay algunas diferencias pequeñas entre los frutos que hemos colectado en Oaxaca y los que llevamos colectados en Tabasco, que son los sitios a los que fuimos de colecta el año pasado. Y a nivel morfológico, en la morfología del fruto, también parecen sugerir los análisis preliminares que hay diferencias en términos de que aparentemente los frutos que se colectaron en Oaxaca son más grandes que los que encontramos o colectamos aquí en Tabasco. Y bueno, apenas estamos estandarizando toda la parte de extracción de ADN y hacer los análisis genéticos, pero pues yo espero ya tener algunos resultados preliminares, que Miguel Ángel tenga unos resultados preliminares de su tesis el próximo año. Y este año tenemos planteado ir a colectar a la zona del Soconusco en Chiapas, donde también se ha reportado el pataste, a otra zona de Oaxaca que es más pegada hacia la costa de Oaxaca, y tratar de ver si logramos conseguir algunas muestras del estado de Guerrero. En Guerrero, pues desafortunadamente por las condiciones de inseguridad del país, pues es un poco más complicado ir a muestrear. Pues tenemos un contacto de una persona que es de allá, entonces estamos viendo si sería posible conseguir que esta persona nos traiga cuando vaya a visitar a su familia, nos traiga unos patastes de por allá.
Este pataste, doctora, ¿cuál es el uso que se le da?
Bueno, aquí, por ejemplo, en Tabasco me han comentado algunas personas que conozco que me han dicho así como, sí, mi abuelita tenía su traspatio y lo usaban para hacer el pozol en lugar del cacao. Cuando no tenían cacao, usaban el pataste para hacer el pozol. Pero también con un señor que conocimos, que nos hizo favor de dejarnos entrar a su predio a muestrear, donde pues él ha promovido o tiene interés en que se conserven las variedades de pataste que hay aquí en Tabasco. él nos comentaba que pues ellos lo utilizan para hacer algunas bebidas sagradas, ¿no? Para algunos rituales, me parece que son chontales, lo utilizan. Entonces que él promueve o ellos promueven que se conserve esta especie porque es importante para ellos desde el punto de vista cultural, porque lo usan para hacer bebidas que utilizan en sus ritos sagrados. E incluso pues haciendo revisiones en la literatura, también pues hemos encontrado por ahí que se hace referencia a que el pataste junto con el cacao es mencionado en el Popol Vuh, que es el libro donde está toda la cosmovisión de los mayas. Entonces a nivel cultural pues sí se utiliza para hacer muchas bebidas tradicionales y estas bebidas sagradas. Y ahora que fuimos al Congreso de Ecología de Oaxaca, también pues conseguimos unas barras de chocolate que se hacen con pataste, los mismos procesos o procesos muy similares a los que se hacen las barras de cacao, de chocolate. Se están promoviendo hacer barras de pataste y te venden también la semilla tostada para consumo. Entonces, bueno, en Oaxaca, la gente de la Chinantla que les comentaba yo que están interesadas en recuperar estas semillas, pues también están promoviendo el hacer productos con estas semillas para comercializar. Incluso pues ya en algunos casos se están exportando las semillas a Canadá para que en Canadá las transformen en productos y las comercien.
¿Esta planta se da en algún clima en particular?
Bueno, en realidad pues se usaba como árbol de sombra para el cacao, entonces no es tan específico como el cacao que necesita sombra para dar buenos frutos, pero sí necesita ciertas condiciones de humedad y de temperatura. No hemos hecho todavía los análisis ambientales, pero también pues a partir de estos puntos de colecta, ¿no?, que están registrados en las colecciones biológicas, en los herbarios de México, y a partir de unas capas climáticas que hay disponibles también a nivel mundial, se pueden hacer estos análisis para hacer la caracterización de las condiciones climáticas que requiere esta especie para crecer.
Pues, ¿algo más que nos quiera comentar?
Pues bueno, la idea de este proyecto es más adelante, pues estamos en busca de fondos y financiamiento para ampliar el proyecto y también empezar a hacer análisis ya a nivel de genoma para, una vez descritas estas variedades, pues también, al igual que con el proyecto que te comentaba del pez diablo, pues tratar de identificar genes que podrían ser interesantes en términos de las adaptaciones a las condiciones locales que pudieran tener estas variedades, o incluso pues esta información se puede utilizar también para identificar genes que pueden ser interesantes a nivel de agronómico, ¿no? O sea, que pudieran tener que ver con, pues no sé, a lo mejor frutos más grandes o árboles o plantaciones más productivas. Un poco los datos que estamos obteniendo pues también nos van a ayudar a contestar preguntas relacionadas con cómo llegó el pataste en México, si llegó junto con el cacao. Los registros arqueológicos para cacao más antiguos son como de 4.500 años aquí en México. Y entonces se tienen dos hipótesis. Una es que el cacao y también el pataste lo trajo el ser humano de Sudamérica a México hace 5.000 años, 4.500 años, 5.000 años. O bien que era una especie que naturalmente se distribuía en esta zona y que fue domesticado en México. Un poco queremos, con los datos genéticos, pues tratar de responder esta pregunta de si es nativo o si es traído hace mucho tiempo, pero si es introducido por el hombre.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradezco tu sintonía y te invito a que nos escuches en nuestra siguiente edición. Te saluda Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta la próxima.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur. Un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!